Entonces, vamos a empezar en... Para entrar al capítulo 14, necesitaremos regresarnos al versículo 31 del capítulo 13, porque, pues, como hemos mencionado, en el texto original no hay capítulos ni versículos, es simplemente una sola carta. Entonces, a veces cuando uno para en los capítulos o en los versículos, pensando que ahí se termina la historia, pero no, en realidad continúa, y en este caso, empezando del capítulo 13 hasta el capítulo 17, es todo en conjunto, y para mejor entenderlo, pues se necesita leer de continuamente en una sola vez, en una sola sentada. Entonces, vamos a empezar en el versículo 31 del capítulo 13. Y dice así: entonces, cuando hubo salido, este es Judas Iscariote, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, interesantemente, después de lo que vimos la semana pasada, de este glorioso momento en el cual Jesús nos da el nuevo mandamiento, el cual en realidad siempre lo habíamos tenido, pero pone el énfasis de lo cual es principal para el cristiano, para el Hijo de Dios. Y en el versículo 34 dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y básicamente, en este pequeña frase, Jesús nos da el estándar por el cual el cristiano debe de vivir. Y en palabras básicas, el cristiano ya no vive para sí mismo. El vivir para sí mismo era en la vida anterior. Para el cristiano, el vivir es morir. Y el morir es vivir. Y básicamente, el yo vivir para Dios significa que yo muera a mis deseos, a mis placeres, a mis metas, a mis quereres. Ya no se trata de lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero obtener en la vida o lo que yo pueda sacar beneficio de la vida. Pero ahora todo se trata de lo que Dios quiere para mi vida, de lo que Dios tiene para mí como planes, como metas. Se trata de todo eso ahora. Y básicamente, el vivir la vida contrario a lo que muchas veces decimos, vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios es eso. El vivir no para mí, sí para Dios. Todo lo que Dios quiere para mí, yo vivir de esa manera. Y una de las cosas como resultado de vivir así es una vida llena, es una vida de plenitud, es una vida de riqueza en entendimiento, en sabiduría, en paz, en gozo, conociendo la misericordia y la gracia, obteniendo el favor de Dios en mi vida, por el cual ahora yo vengo a ser una distribución de todas las características de Dios. En mí vive el Espíritu Santo, en mí obra el Espíritu Santo, en mí produce el amor de Dios, el Espíritu Santo. Vengo a conocer lo que es misericordia, gracia. Vivo personalmente lo que es paz, el gozo, el contentamiento. Y cuando todo esto sucede dentro de mí, lo simplemente natural es que salta fuera de mi vida, que es algo que no puedo contener porque me llena mi vida y es algo que automáticamente yo ofrezco a los que están alrededor de mí. Y es ahí donde el mejor testimonio del cristiano es efectivo, simplemente en la naturaleza del Espíritu Santo, porque nadie puede negar la obra, el efecto del Espíritu Santo. Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a traer fruto, y empezamos a traer mucho fruto, y es de lo que vamos a leer después en el capítulo 15. Y es ahí cuando uno empieza a ver, es ahí cuando uno empieza a ver la manifestación, como Jesús nos dijo en el capítulo 13, que si guardábamos los mandamientos de Él, Él se iba a manifestar a nosotros. Y la palabra manifestarse es hacerse conocer. Y cada uno tenemos diferentes testimonios de qué manera Dios se ha hecho manifestar en nuestras vidas. Cada uno tenemos diferentes testimonios. ¿Por qué? Porque somos únicos ante Dios. Y no somos robots, no somos simplemente galletas que cortó de la misma manera, sino que somos únicos y tenemos una relación personal con Él. Y aunque los principios y la verdad es una y no cambian, pero nuestra relación con Él, cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos. Y cada uno de nosotros podemos testificar de cómo Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros personalmente. Entonces, el vivir para Dios es algo glorioso. Es algo que no se puede comparar con la vida anterior. Que en la vida anterior uno buscaba en sí todas esas cosas, la paz, el gozo, el contentamiento. Y de la manera que uno lo conocía antes de buscar la felicidad. Bueno, la felicidad en el cristianismo es paz, gozo, contentamiento. Eso es felicidad. Eso es lo que el mundo busca apartados de Jesús. Entonces, el mandamiento no es simplemente una regla o es una ley o es un mandato de que tienes que hacer esto. Y ahora yo como religioso pues voy a hacer todo lo posible por amar a mi prójimo, pero por dentro lo odio. ¿Ya? Y hago todo lo que le pongo una buena cara, le muestro misericordia, pero por dentro estoy diciendo, ay, como quisiera que tuviera una vida mejor y que cambiara, y realmente lo odio dentro de mí. Entonces, no sucede de esa manera. Y me gusta el personaje de Pedro en uno de los sentidos de que, y después vamos a ver a Tomás, y vimos otros ejemplos como Nicodemo, donde vinieron e hicieron preguntas honestas y encontraron una respuesta. Y Dios, en mi relación con Él, me ha enseñado a que no importa las circunstancias que sean, que yo sea honesto con Él. ¿Estoy enojado con mi prójimo? Que se lo diga. Hoy te estoy muy molesto. Sé que debo hacer lo que es correcto, pero mi actitud no me ayuda. Y sé que tú dices que esto está mal y obviamente estoy en el mal, necesito que me ayudes. A que dijera, oh Señor, ayuda a mi prójimo para que le cambie su mente, pero realmente dentro de mí me estoy hirviendo de coraje. Y así no llevo a ningún lado. Entonces, Pedro, cuando Jesús está dando esto del mandamiento nuevo, el de amar a otros como Jesús nos ha amado, poniéndose como el estándar Jesús, de la manera que Él nos amó, que así amemos unos a otros. Y sabemos que Él nos amó con un amor sacrificial, es decir, dejándolo todo, perdiéndolo Él todo para entregarse por nosotros, y un amor incondicional, en el cual lo dio todo sin esperar nada a cambio, sabiendo que muchos en la humanidad van a dar la espalda a Dios, a pesar de las evidencias y de los y de la señal del sacrificio, el milagro de la resurrección, aún así no van a creer en Él y ni siquiera le van a dar gracias, nos dicen muchas veces las Escrituras. Entonces, como estándar, amar a otros como Jesús nos ha amado. Y Pedro no se da cuenta, ni los demás, porque vamos a leer que nadie toca el tema del nuevo mandamiento. Nadie dijo, ok, explícanos más de este nuevo mandamiento, o haznos saber cómo le vamos a hacer. O nadie tocó el tema. Pero lo que sí entendieron fue lo que Pedro le contestó en el versículo 36. Le dice, Señor, ¿a dónde vas? Porque para esto Jesús había dicho en el versículo 33, aún, hijitos, aún estaré con vosotros un poco más, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En otras palabras, Jesús se está despidiendo porque nosotros ya sabemos toda la historia, sabemos que iba a ir, que iba a ser arrestado, que iba a ser ofendido, golpeado, martirizado, después crucificado, iba a resucitar y luego se le aparecería a los discípulos y ascendería al cielo donde ahora está a la diestra del Padre. Y Jesús les está diciendo que ahora ese proceso en el cual Jesús va a entrar, nadie puede ir con Él, porque le es imposible al humano que pudiera entrar en ese proceso. Y eso es lo que Pedro y los demás discípulos fue lo que captaron de lo que Jesús estaba diciendo. No fue lo del mandamiento, fue de que Él se estaba despidiendo, diciéndoles, a donde yo voy a entrar ahora, a donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Y dice, pero ¿a dónde vas? Y Jesús nuevamente dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y este es en una noche donde tuvieron la cena fue en la tarde y se hace noche. Y en la noche es cuando, si recuerdan, dice que venían los soldados con lámparas, ¿verdad? De aquellos tiempos, eran antorchas, era la palabra que buscaba. Venían con antorchas buscando a Jesús, ahí donde estaba, en el Monte de Olivos. Entonces, Jesús dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y básicamente esta es la noche más oscura. Porque, imagínense, la humanidad está a punto de arrestar a su Creador. La humanidad está a punto de burlarse y de abusar y de humillar y de supuestamente asesinar a su Creador. Y es donde es la noche más oscura, más negra. Mas sin embargo, los discípulos no tenían idea realmente lo que iba a suceder, pero Jesús sí lo sabía. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y en toda honestidad, Pedro está hablando lo que siente. Y yo creo que eso es tan importante para nuestro tiempo de oración. Que digamos lo que sentimos. El que sepamos que nuestras acciones o actitudes deben de ser diferentes, bueno, eso está bien que lo sepamos. Pero es mejor que descarguemos delante de Dios. Que delante de Dios pongamos nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra alegría, si es del otro lado de la moneda, nuestro gozo, nuestro agradecimiento. Pero que delante de Él traigamos todo esto y lo dejemos a sus pies y no andemos entre nuestros hermanos amargando a otros o echando a perder momentos de los cuales Dios tiene. Y me gusta cómo Pedro en toda honestidad dice lo que siente y no se guarda lo que él ve, lo que él percibe. Y básicamente dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió preguntándole, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y sabemos por el resto del evangelio y por los otros tres evangelios que Pedro niega a Jesús tres veces. Y básicamente lo que nos enseña el relato, las escrituras, es de que Pedro no tenía miedo morir por Jesús. Él estaba listo para dar su vida por Jesús. Él estaba listo para morir por Jesús, porque si recuerdan, cuando estaban ahí en el monte donde fueron a arrestar a Jesús y estaban todos los soldados en contra de ellos, Pedro fue el primero que sacó su espada y fue a defender a su señor, a su amo. Y no esperó a que Jesús le diera órdenes o ni nada. No esperó a que los otros sacaran sus espadas. Él fue a dar su vida, sabiendo que era uno contra, se estima que eran tal vez de 200 a 500, hasta tal vez 1,000 soldados. Entonces, digamos que eran 200, o aún 100. Uno contra 100, ¿qué tanto Pedro iba a hacer? Mas sin embargo, él estaba listo para morir por su Señor. Mas lo que Jesús le estaba diciendo y lo que Jesús estaba haciendo, enseñándole lo que nos está enseñando a nosotros, que es fácil morir para nuestro Señor. Eso es fácil. Lo que es difícil y lo que es más importante es vivir para nuestro Señor. Ahí sí se nos dificulta. Porque el que yo tenga que vivir mi vida, no para mí y para mi prójimo, eso cuesta mucho. Porque naturalmente estoy consciente de todas mis necesidades, de cada uno de mis detalles personales estoy consciente. Muy poco de los demás, especialmente el mundo entero, poco me importa, pero todo me importa de mí. Estoy consciente en todas mis necesidades terrenales y poco consciente en mis necesidades espirituales. Y esa es la naturaleza de todos nosotros. Mas Jesús, por medio de su Espíritu Santo, que toma residencia en los creyentes, nos quiere elevar al lugar donde pertenecemos. Y es un lugar como el ejemplo de Jesús, en un amor sacrificial, un amor incondicional, en el cual, muriendo a nuestras necesidades terrenales, viviendo a nuestras necesidades espirituales, realmente encontramos la paz, gozo y contentamiento. Lo que realmente buscábamos. Pastor Joe el otro día mencionó que las personas que buscan felicidad son en realidad las personas más miserables. Y me puso a pensar en mis días en los cuales yo busqué con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón, busqué ser feliz, aparte de Jesús. Y fueron los 4 años más miserables que pude vivir. Y desafortunadamente así la persona, aparte de Jesús, así es como se encuentra. Y saben que esto puede suceder no solo al no creyente, sino también al creyente. Esto puede suceder en cualquier momento. Y hasta puede suceder en el mejor día de nosotros. Puedes tener un día agradable, glorioso, en la montaña, con la gloria de Dios. Te puedes dormir a gusto, soñando de su gloria, y te despiertas y el día siguiente tienes un día apartado de Jesús y puede ser de lo más miserable. Entonces, el principio de amar a otros como Jesús me amó es la clave para vivir una vida llena de fruto. Y así es como Jesús lo puso. Jesús nunca mencionó felicidad. Jesús mencionó bendecidos. ¿Sí? Jesús mencionó gozo, contentamiento en las escrituras, mencionó fruto. Así que gracias a Dios que Pedro se animó a decir tales cosas, a preguntar tales cosas, porque luego Jesús nos dice cómo es que podemos lograr llevar a cabo este mandamiento. Y aunque la semana pasada lo tocamos en un poquito de detalle, que básicamente es por la vivienda del Espíritu Santo en mí, porque ahora yo soy su templo. Del capítulo 15, perdón, del versículo 15, nos va a volver a hablar Jesús sobre eso. Pero ahora teniendo en mente de que yo solo puedo llevar a cabo este mandamiento solamente por medio del Espíritu Santo que vive en mí. Y si el Espíritu Santo no vive en mí, me es imposible llevar este mandamiento. Entonces, ahora yo sabiendo que soy creyente, he puesto mi fe en Jesucristo, sé que el Espíritu Santo vive en mí, el capítulo 14 va a tomar un poco más de sentido. Y dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Otra de las cosas que capítulo 14 se trata mucho es, y lo empezó en el capítulo 13, donde Jesús nos está confirmando que Él es uno con el Padre. Y nos lo va a seguir diciendo. Como dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El capítulo 17 también nos habla de cómo Jesús dice que quiere a los suyos que estén donde Él está. Entonces, con dos veces que lo mencione, Jesús es más que suficiente, más la palabra de Dios está llena de promesas de que aquellos que creen y han puesto su fe en Jesús estarán en la eternidad con Él. Entonces, a la pregunta de Pedro, Jesús le está diciendo que al lugar donde Jesús va, va a ser para preparar una vivienda para nosotros, porque Jesús quiere que donde Él esté, nosotros estemos también. Y ahora, Jesús los hace pensar un poquito, que mediten, así como nosotros nos hace meditar muchas veces. El versículo 4 les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es una de las declaraciones más gloriosas, porque aunque el mundo te puede decir que hay muchos caminos para Dios, y que todas las iglesias te llevan a Dios, y que todas las iglesias son buenas, y que mientras que creas en Dios, y hagas cosas buenas, y no hagas tantas cosas malas, que vas a poder llegar al cielo. Y eso no fue lo que Jesús dijo. A la respuesta de la pregunta de Tomás, la cual fue, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús hace la declaración más gloriosa que podemos escuchar, diciendo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y recuerden que Jesús, al principio, en el versículo 1, nos está diciendo de que Él va a un cierto lugar. Y nos está diciendo en el versículo 6 que para este cierto lugar, Él es el camino, y que Él es la verdad, y que Él es la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al cielo sino por medio de Jesucristo. Y el camino es angosto y recto, pero sí hay camino, y sí se puede caminar en él, porque está hecho. El problema es de que simplemente el mundo, por sus obras, como nos dijo, no lo acepta, porque sus obras son oscuras, son malignas, son malvadas, y van en contra de la luz, que Jesús es la luz. Y no vienen a la luz porque reflejan, la luz refleja su maldad de ellos. Y no quieren arrepentirse, y no quieren aceptarlo. Me gusta la realidad de que, aparte de Jesús, no hay otra verdad. Y de que en esos momentos que dudo, en esos momentos que me siento desanimado, puedo recordar que fuera de Jesús no hay verdad. No existe lo real. Es falsificación. Y es una distorsión de la verdad. Así que eso mismo me da ánimo. Y si no, no me voy a soltar. Yo aquí me voy a agarrar. Yo de aquí soy y no me voy. Y no me sueltes, Señor, porque mis fuerzas me fallan. Y eres tú el que me sostiene. Y luego dice que, y la vida. ¿Sabían que básicamente mientras estemos en este mundo como hijos de Dios, básicamente somos intocables? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas y tiene un plan para nuestras vidas. Y mientras que vivamos bajo la voluntad de Dios, somos intocables. No puede llegar enfermedad, no puede llegar destrucción, no puede llegar muerte, sino lo menos Dios lo permite, porque es bajo su plan y su propósito que tiene para nuestras vidas. Si llega enfermedad, si llega algún ataque de destrucción, si llega muerte, es porque todo estaba bajo el propósito y el plan de Dios. Cuando mi propósito se ha cumplido aquí, no voy a respirar un segundo más. Voy a salir fuera de aquí. Y básicamente, cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, como hijo legítimo de Dios, no tengo miedo de ir a donde el Señor me guíe. Puedo caminar, como David decía, en los valles de sombra de muerte. Puedo caminar por lugares más oscuros, porque sé que nada me puede suceder hasta el día de que Dios diga que mi vida tiene que terminar. Y si Él me está dirigiendo por ese valle de sombra de muerte, es su voluntad y no me va a suceder nada hasta que Él diga. Así de la misma manera, puedo tener una vida bien cómoda y gloriosa y todo puede estar yendo bien ante los ojos del humano y Dios me puede llevar. Y es porque Dios ya terminó mi propósito aquí en la vida. Y unos se van jóvenes, otros más adultos, unos entre en medio. Unos son bebitos, otros no alcanzan a salir del vientre. El año pasado cuando experimentamos de que la bebita que Julia estaba esperando, que murió a los 4 meses de que estaba de embarazo. Básicamente, uno puede entender y uno puede reflejar un poquito más. De decir, ese era el propósito que Dios tenía para ese bebé. Vivir 4 meses dentro del vientre. Qué glorioso que Dios tenga un propósito hasta de 4 meses para un bebé. Es increíble. Lo mismo a un bebé de 4 meses a una persona que viva 100 años. Es glorioso de que Dios tenga todo en su lugar y en su orden. Muchas de las veces no entendemos, no podemos ver el propósito porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros no somos los arquitectos. Y básicamente lo que no podemos entender le confiamos. Como Jesús muchas de las veces decía, si no creen en lo que digo, crean por los milagros y las señales que les he hecho. Entonces, en esos momentos difíciles que no puedo ver ni entender, me regreso a lo que sé, a lo que Dios me ha enseñado, a lo que Dios me ha mostrado y lo que Dios me ha dicho. Y simplemente puedo concluir que Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es recto, misericordioso, lleno de gracia. Y que sea lo que sea el plan que tenía para nuestra bebita de 4 meses, Él fue justo en hacer lo que hizo. Y qué mejor, mi hijo Matías, todo el tiempo reflejamos en eso, ¿verdad? porque era su ilusión de él tener una hermanita. Y estuvimos orando y fue nuestra preocupación mayor de que no lo fuera a tomar él de a pecho. Pero Dios le dio el entendimiento y la sabiduría de una manera tan especial que él pudo apoyarse en lo que él sabía de Jesús, de Dios, del cielo, de su verdad. Y y en una de las veces que reflejamos, me dice, papi, estoy contento de que mi hermanita Eva, porque él le escogió el nombre Eva, porque dijo que Eva fue la primera mujer de la humanidad, y como ella iba a ser la primera niña en nuestra familia, él le puso Eva. Entonces en el hospital pues nos dieron un certificado de nacimiento con su nombre, fecha de nacimiento, su peso y todo, y con el nombre Eva Alcaraz. Entonces dice, papi, estoy contento que Eva se fue al cielo con Dios porque así no tuvo que experimentar nada de la maldad de este mundo y el pecado y las cosas feas que a veces nos pasan. Y digo yo, ahí estoy. Y yo soy el que se supone que es el maestro en mi casa, en mi hogar. Y mi hijo me está enseñando que el propósito era de que no sufriera mi niña. Y sin embargo, la oración fue contestada de que hubiera una niña en nuestro hogar. Simplemente su nacimiento va a ser largo porque no la vamos a ver ahora, sino hasta que nosotros vayamos al cielo. Pero cuando vayamos al cielo, tenemos una hermanita. Y por eso Jesús mismo nos decía, hey, que se requería a un niño, la fe inocente de un niño, para poder creer la palabra de Dios. Porque nuestras mentes sucias y corrompidas y distorsionadas, todo lo complica uno. Todo lo hace complejo. Todo lo quiere uno razonar. Así que aparte de Jesús, no hay vida. No existe otra vida. Él es el camino al cielo. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y básicamente nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Dice versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Noten lo que Jesús está diciendo. Los testigos de Jehová les dicen que Jesús no es Dios, que es una creación de Dios, que es algo así como un ángel. Pero ustedes pueden leer su Biblia ahí y hacer una conclusión a quién creerle, a los testigos de Jehová o a Jesús mismo. Jesús está diciendo, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la has visto. Ahora, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces no decimos nosotros eso, no? Nomás haz esto por mí. Y ya soy tuyo, soy esclavo tuyo, y haz de mí lo que tú quieras. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y mi hijo lee tales cosas y para él no hay confusión, yo no sé. Como adultos podemos confundir las cosas de decir que Jesús no es Dios mismo. Juan nos viene diciendo desde el primer versículo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que lo único que podemos concluir es de que no podemos entender cómo puede ser esto. Y eso es natural porque nosotros simplemente somos una creación. Y es natural porque no solo somos una creación, pero vivimos en un cuerpo destrozado por el pecado, en un cuerpo y una mente que está muy limitada a lo espiritual, pero muy, muy limitada, porque el efecto del pecado básicamente nos ha hecho pobres espiritualmente. Es más, aparte de apartados de Jesús, nos ha hecho muertos espiritualmente. Y ahora, ahora con la vivienda del Espíritu Santo, es que tenemos riquezas espiritualmente. Y lo que el Espíritu busca hacer mientras que vivamos aquí es sacarle brillo y sacarle provecho a esas riquezas que ahora viven dentro de nosotros. Y básicamente, solo podemos explicar con lo que humanamente podemos explicar la Trinidad. Uno de los ejemplos que me ha gustado, por ejemplo, del Espíritu Santo, como Jesús nos dio el ejemplo del viento, que dice que el viento no lo ves ni no lo ves de dónde viene ni a dónde va, ves cuando sopla, o sea, ves el efecto, pero no puedes ver el viento. Dice, así es todo el que nace del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es básicamente un ejemplo humano. Es como el oxígeno. Lo alentamos, lo respiramos. No lo podemos ver. Pero sin embargo, tenemos toda la fe. Es más, ni siquiera pensamos en respirar. Es un acto involuntario que sucede dentro de nosotros. Y ahí estamos ejercitando fe de que el oxígeno está aquí y que no necesito estar pensando en el oxígeno, ni necesito estar, oye, debo de creer, de que tengo que respirar y va a haber oxígeno suficiente para respirar. No hacemos eso. Simplemente lo estamos respirando. También hay un ejemplo de la Trinidad como el elemento del agua, el cual el agua tiene tres estados. Es líquida. Después, si la calientas y la hierves, se vaporiza, haciéndose invisible. Y luego, si la pones bajo una temperatura baja, se puede congelar. Entonces el agua se puede hacer en tres diferentes formas, en tres diferentes estados, siendo un solo elemento. Alguien la otra vez también mencionó de el huevo, tiene también, es una sola cosa, pero tiene tres compartimentos, es el cascarón, la yema y la clara, pero es un huevo. Entonces, humanamente es lo que podemos hacer, es todo. Y fíjense, mismo en las Escrituras nos dice que la creación nos enseña la majestad de Dios. Y básicamente, si les gusta la naturaleza, pongan más atención y van a encontrar muchos testimonios. Pues, si la palabra dice que la creación declara la majestad de Dios, pues básicamente queremos saber qué tan majestuoso es nuestro Señor. Ponerle más atención a la creación, a la naturaleza. Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, Las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, en el versículo 11, Jesús le dijo a Felipe, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Y me recuerda a mí de cuántas veces se pone uno ansioso porque las circunstancias o las responsabilidades que uno tiene y porque nos fallan o hicimos malas decisiones. Y empezamos a dudar, y empezamos a sudar, y empezamos a estar ansiosos. Y queremos ayudarnos nosotros mismos y queremos nosotros sacarnos fuera del problema. Y luego vemos a Dios y decimos, pero es que siento como que tú no quieres hacer nada por mí. Siento como que no, como que esta fue mi culpa y yo tengo que salir de este problema a como dé lugar y tú no me vas a ayudar. ¿Saben? Si oráramos así más honestamente, pudiéramos recibir más aclaración. Y en esos momentos es cuando yo escucho que Dios me dice, así como le dijo a Felipe, de otra manera, créeme por las mismas obras. En otras palabras, me está diciendo, Carlos, y todo lo que he hecho en tu vida, ¿no te basta para que confíes en mí y confíes que yo te voy a sacar adelante? ¿No te es suficiente todas las obras, todos los milagros, todas las intervenciones, toda la gente que he puesto en tu vida, todo el favor que te ha dado, todas las provisiones, la paciencia, el entendimiento? ¿No te basta nada de esas obras para que confíes ahora en mí de que yo te voy a sacar adelante, aunque haya sido tu mala decisión, que yo te saque adelante? ¿Quién es tu Señor? Tú eres Señor. Entonces confía. Versículo 12, nuevamente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muchos interpretan esto como que si tienes cualquier deseo terrenal, que lo pidas y el Padre te lo va a dar, porque lo estás pidiendo por fe y lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Así que si lo pides en el nombre de Jesús, se te concederá. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús nos acaba de dar un mandamiento. Y fíjense, ¿cómo alguien te puede sacar fuera de contexto lo que Jesús está diciendo? Yo creo que en esa conversación no hacían ni, tal vez, ni 5 minutos que Jesús les había dado el nuevo mandamiento. ¿De qué se trató el nuevo mandamiento? De yo morir a mí para poder vivir para Cristo. Entonces, el yo pedir cosas terrenales en el nombre de Jesús, no estoy viviendo para otros. No estoy muriendo a mí. Todo lo contrario, estoy viviendo para mis deseos y no para el servicio de Jesús. Entonces, en el contexto de lo que se está hablando, nos dice Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿De qué obras está hablando? Bueno, Jesús en el mandamiento nos dijo que amáramos a otros así como Jesús nos había amado. Entonces podemos meditar en todas las obras que hizo, desde que descendió del cielo hasta que cumplió con su sacrificio. De esas obras está hablando. Y está hablando principalmente de la acción que tomó de negarse a todo, de despojarse de su gloria, sacrificialmente sacrificó lo que él tenía, lo que él era, y vino y murió y entregó su vida incondicionalmente. Entonces, de esas obras está hablando Jesús. Y principalmente de esa aplicación, del que, el de que mi vida sea una vida de que yo me sacrifique, de que ya no piense en mis metas, en mi nueva casa, en mi siguiente coche, en mis metas personales, en los lugares que quiero ir o conocer, o la ropa que quiero vestir, X cosa. Pero que yo me sacrifique a esas cosas, que yo deje lo que tal vez en todo derecho lo pudiera tener, pero que yo deje eso y que ahora yo entregue mi vida en una manera que yo le pueda servir a otra gente. Y que incondicionalmente lo haga sin esperar nada a cambio. Ahora, si yo voy a servirle a alguien con la esperanza de que me van a decir, oh, gracias, muchísimas gracias, eres una alma de Dios. Oh, haz de cuenta que un ángel vino al rescate. Y yo digo, ah, sí, qué bueno. Yo sé que soy especial de Dios. Si yo estoy haciendo esas obras para recibir eso, pues ya no lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo para mí, nuevamente. Vuelvo a caer al vivir para yo. Y si no me dan las gracias y estoy enojado, bueno, esta gente malagradecida, gasté todo mi día, toda la tarde, pude estar con mis niños, con mi esposa, podemos ir al parque, podemos haber ido al mall y fui, les ayudé y ni siquiera gracias, ni agua me ofrecieron. Nuevamente caigo en el yo. ¿Por qué? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para Dios? ¿O lo estaba haciendo para que me agradezcan a mí? Entonces nuevamente vuelvo a caer al yo. Y el servir incondicionalmente es el que yo rinda el servicio sin esperar nada a cambio. Que me ofrezcan agua o que me den gracias o nada a cambio. Que no espere qué va a resultar de eso. Que simplemente yo vaya y rinda el servicio. Ahora, lo importante de todo eso, yo creo que cuando ahorita lo escuchamos, se escucha fácil, se escucha suave, like, all right, lo vamos a hacer, vamos a ir todos a practicar eso. Pero parece que Dios siempre muestra el monte más alto a caminar, ¿eh? Y nos da una pequeñita tarea, pero con las personas que menos queremos. Y entonces es cuando decimos, ay, no sé si pueda. Es que para allá y para acá y para allá y para acá. Entonces, en ese momento es cuando yo debo de saber que yo no lo voy a hacer, pero el Espíritu que vive dentro de mí, Él es el que lo va a hacer. Y de eso se trata del versículo 15 en adelante que vamos a leer la siguiente semana. Ya lo hablamos la semana pasada, pero es por eso que Jesús dijo en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No dijo, tú lo vas a hacer. Jesús dijo, yo lo haré. Y lo habló de una manera en presente. No lo habló en pasado, no lo habló en futuro, sino que dijo, yo lo haré. En otras palabras, lo que se trate sobre este mandamiento, yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a dar la habilidad, yo te voy a dar los recursos, yo te voy a dar el entendimiento, yo te voy a dar la sabiduría. Solo pídelo, comunícalo, y vamos a sacar dentro de ti lo que no sirve para reemplazarlo con el fruto de mi espíritu, para que lleves a cabo la vida más gloriosa que se puede llevar en este mundo terrenal. Así que la siguiente semana entraremos a la promesa del Espíritu Santo, lo cual venimos hablando de tal desde el principio, porque Es imposible vivir como cristianos sin la vivienda del Espíritu Santo. Y los que sabemos que somos cristianos, si vive el Espíritu Santo en nosotros, aún así es imposible hacer la obra de Dios sin estar conscientes del Espíritu Santo. Necesitamos estar conscientes que es el Espíritu Santo el que vive en mí, el que va delante de mí y el que es el que hace todas las cosas posibles. Y así es como podemos ir disfrutando las victorias que ya nos pertenecen. Que Dios los bendiga y que tengan una semana en victoria, en el Espíritu, que sea el Espíritu el que les hable tan claramente, que tengan la sintonía de escuchar literalmente lo que Dios está diciéndoles por medio de su Espíritu Santo, de su palabra. Que les dé la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, que caminen en el poder del Espíritu Santo para los planes que Dios tiene para sus vidas, sabiendo que Dios nos ama. Okay. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque tu amor nunca se desvanece, nunca falla. Y Padre, necesitamos de ti todos los días, cada momento, momento. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, porque fallamos, porque dudamos, porque nos dejamos envolver de los placeres y a veces de las angustias de este mundo. Y dejamos de verte a ti, dejamos de ver tu gloria, así como Pedro cuando caminó sobre el agua, que es un día cuando dejó de ponerte cuidado y vio las circunstancias. Señor, ayúdanos, Padre, a que convenzas nuestros corazones de vivir de tal manera que nuestras vidas sean consumidas, que nuestras vidas estén atentas a lo celestial, que nuestras mentes estén conscientes de nuestras necesidades espirituales y no de nuestras necesidades terrenales, sabiendo que tú eres el proveedor de todas las cosas, porque nos amas. Y Señor, que tú tienes un propósito para nosotros y básicamente somos intocables, somos inmortales. Señor, que el día que tú permitas enfermedad o ataque de destrucción o cualquier otra cosa, es porque tú tienes un propósito. Y el día que nos despidamos de este mundo es porque nuestro propósito ha terminado. Gracias te damos porque aún estamos aquí, tienes un propósito para nosotros. Y con toda la conciencia que busquemos alinear nuestra voluntad con la tuya, que nuestras vidas reflejen la persona de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos todo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.